Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
The universe keeps singing this song. Your eyes are diabolical blue. I've been watching you walk on the water lately. My arms outstretched when you do what am I? What am I on the earth for? If not to put you to bed, if not to remind you to eat, sometimes if not to cradle your head, what am I without you?
Thank you.
Escuchamos una de las novedades de esta banda británica de rock alternativo del condado de Grand Manchester, al noroeste de Inglaterra. Esto fue Elbow y su canción What I Am Without You. Espero que les haya gustado. Yo soy Alicia Caldera y estamos juntos para escucharte y listos también para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Ya fueron a la FIL. A mí me pasó una FIL por encima y ya no sé casi quién soy ni dónde estoy. Si no ha sido todavía, tenemos 3 días y además ayer ya tenemos FIL Niños aquí enfrente en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, así que hay 2 opciones para visitar la FIL, FIL Niños o la FIL allá en la Expo Guadalajara. Sopretexto de la FIL, hoy tenemos con nosotros a la doctora en Antropología, Zoraida Ronzón. Ella es coautora del libro Maternidades, no maternidades, que se publicó en Editorial Gediza. Con ella platicamos del libro y abrimos con esto. ¿Tú crees, tú que nos estás escuchando, crees que la maternidad es cultural o es natural? ¿Tú qué opinas? Vamos a ver qué nos dice la doctora Zoraida.
Esta mañana estamos con la doctora en Antropología Social con especialidad en Estudios del Lenguaje por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Zoraida Ronzón Hernández. Doctora Zoraida, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Fíjense que la doctora Zoraida está en la Ciudad de México y va rumbo a su oficina, con lo que eso significa ir a hacer en la Ciudad de México. Entonces, sí. Gracias por aceptarnos la llamada.
No, al contrario, muchísimas gracias. Se me complicó un poco estar ya presente en la oficina, pero bueno, aquí estamos con toda la intención de poder expresar algo sobre este libro.
Muy bien, doctora, justamente porque estamos en el marco de la FIL, quisimos platicar contigo porque este libro, Maternidades y no Maternidades, este libro digo porque yo lo tengo en mi mano, ¿verdad? Ustedes no me ven, pero yo lo tengo en mi mano. Maternidades y no Maternidades, modelos, prácticas y significancias en mujeres y espacios diversos, fue editado por Gediza en el 2018, ¿verdad, doctora?
Sí, así es. En el 2018 tuvimos la publicación como tal, pero obviamente es el resultado de un trabajo previo.
Ok. Doctora, cuéntanos por qué decidieron tú, Norma Vaca Tavira, Silvia García Fajardo y Rosa Patricia Román Reyes hacer un libro de investigación académica con respecto a las maternidades, porque parece como que la maternidad es algo natural, abro comillas, cierro comillas,
sí.
Que entonces desde la naturalidad, abro comillas, cierro comillas, no deberían investigarse algo como eso, ¿sabes? Como que si ocurriera así de manera como biológica, espontánea, así como que ya viene por default, ¿no?
Claro,
¿Cómo decidieron investigar el tema?
Pues mira, lo cierto es que muchas de estas cosas o supuestos naturales, ¿no? Yo soy antropóloga. Entonces, desde la antropología partimos del hecho de que hoy en día, en algún momento hubo ciertos conceptos de cultura que decían todo lo que no es natural es cultural, ¿no? Pero ese fue un concepto del siglo XIX que fue muy útil, vamos a decirlo así. Fue muy útil, pues, en su momento.
Sí, solucionó cosas que no las teníamos resueltas. ¿No? Sí,
no, es que claro que no, los conceptos se van modificando, por supuesto. Y en ese sentido, la parte de la cultura es una de estas de estos conceptos teóricos que utilizamos para analizar la realidad. En su momento fue útil, es decir, sí, lo que no era natural era cultura. El asunto es que nosotros estamos convencidas de que hoy en día lo biológico también es parte de la cultura. Y qué cosa más evidente en ese sentido que la maternidad, ¿no? La forma en la que nosotras entendemos la cultura tiene que ver con la forma en la que construimos, el ser humano construye algo alrededor de ese hecho, ese concepto, esa realidad, pues vamos a pensarlo así. Y en ese sentido, el ser humano ha construido una gran producción cultural. Todo si tú volteas a ver tu entorno, casi todo es cultura, pues, ¿no? Incluso en el sentido, voy a pensar lo más natural, externo, ¿no? La lluvia, a lo mejor sí, efectivamente, todavía no somos capaces de producir lluvia, ¿no? Pero lo intentamos, ¿no? Seguimos en ese intento. Pero el asunto es que, por supuesto, me pongo un impermeable, uso un paraguas, ¿no? Busco la manera, y todo eso es cultura, ¿no? Eso no existía hace un tiempo. Bueno, en ese sentido, la maternidad va en ese mismo tono, ¿no? Pongo un ejemplo como para llegar a la parte que te preguntas. Nosotros hemos trabajado, yo trabajo perspectiva de género desde hace unos años, desde hace unos 15 años, y las compañeras, por ejemplo, Norma Vaca y Silvia García, ellas son feministas. Entonces, tuvimos un seminario que se llamaba efectivamente Maternidades y No Maternidades. Y la intención era esa, ¿no? Ver cómo nosotras, desde nuestro propio punto de vista, estábamos observando la maternidad y cómo en el entorno, en la realidad, nos lo estábamos enfrentando a partir de otros temas. Porque lo cierto es que yo, por ejemplo, mi principal línea de investigación es la vejez y el envejecimiento. Y de ahí, por ejemplo, que efectivamente el capítulo que nosotras hicimos, el capítulo que está dedicado a personas, a mujeres mayores, es el único que habla de la no maternidad, porque ahí fue donde encontramos esta parte de la no maternidad. De ahí hay muchas formas de maternidad. Y por eso llegamos desde la investigación, lo encontramos. Pues fue algo que en nuestros temas de estudio, en nuestros análisis, fuimos encontrando como parte de la realidad y de ahí la necesidad de evidenciarlo, ¿no?
Ya, doctora Zoraida, ahora que mencionas tú como esta visión cultura-naturaleza que se entrelaza y que es lo mismo, ¿no? En el libro mencionan que la maternidad es un constructo simbólico. Y entonces
Exacto.
cuando nosotros pensamos el maternaje y la crianza, como que pareciera que es una sola y no. Ustedes en su libro muestran la maternidad juvenil, la maternidad indígena, la no maternidad en la vejez, la interrupción del embarazo, es decir, que sí, que hay muchas manifestaciones del maternaje, ¿no? Depende el contexto, la edad, en fin, de un montón de cosas. ¿Cuáles son las manifestaciones que se encontraron? ¿Hay estereotipos de la maternidad? Así como que sí, ajá, así como que si vives en el campo, así es la maternidad. En la ciudad, así es la maternidad. ¿Qué se encontraron al respecto?
Sí, por supuesto. Bueno, es que dijo Alicia, ajá, porque obviamente sí, hay una gran cantidad de estereotipos y en la cultura mexicana, por supuesto, tenemos este arraigo, ¿no? De la madre sacrosanta, ¿no? Porque además
Abnegadísima.
por supuesto, abnegadísima, ¿no? Esa parte no la podemos dejar de un lado. Y sin embargo, así efectivamente, como decía al principio, la cultura se modifica, cambia, porque las sociedades cambian y se modifican. Entonces, en ese sentido, también estos estereotipos van cambiando, pero van, obviamente, estos cambios siendo a través de un proceso. Los cambios no son de un día para otro. La forma en la que van cambiando estos estereotipos sí tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos convencidos desde la academia, tenemos un gran peso, es decir, tenemos mucho trabajo que hacer, pues, ¿no? Para decir, a ver, bueno, si eso era antes, pero ahora esto no se ve igual, ¿no? Y esa parte es muy importante, efectivamente, van cambiando estos estereotipos y sin embargo, por supuesto, estos permean ahí, permanecen, ¿no? No permean nada más en ese sentido la realidad social, que a eso iba yo, sino que permanecen en la realidad social, ¿no? O sea, no son nada más constructos ideales que ahí están y entonces la madre sacrosanta que tenemos que cuidar y que tenemos que, pues, atender y que tenemos que, nosotras como madres tenemos, por supuesto, que sacrificarnos, ¿no? Ahí viene la parte del sacrificio, porque soy madre abnegada mexicana. Y sin embargo, en la realidad encontramos muchas otras cosas, ¿no? Se queda a veces así como un arquetipo. A veces más que estereotipos hay arquetipos, es decir, hay ideales, ¿no? Y ya en la parte estereotípica, ya las críticas, ¿no? A lo que sí haces o no haces, ¿no? O cómo eres una madre en el campo o cómo eres una madre en la ciudad. O esta parte en la que en la ciudad la culpa pareciera, si tú eres una madre de ciudad que se dedica a trabajar, que tienes una doble o triple jornada, de la que por supuesto conocemos mucho, ¿no? Y Brígida García nos haya hablado mucho, mucho tiempo. Si tú haces, tienes esa triple jornada, aparte de todo, tienes que tener culpa, ¿no? O sea,
sí.
Es parte de reconocer que eres madre trabajadora, que tengas culpa. Porque si no, entonces.
Son tus hijos, ¿verdad? Ni tampoco te estás desarrollando. O sea, ni una cosa ni la otra.
Ni una cosa, o al contrario, o vamos a pensar, ¿no? De casualidad, porque a lo mejor ni siquiera es por tus propias decisiones, ¿no? ¿Cómo está el constructo ahí? De casualidad triunfaste. Entonces.
Te fue bien, no, porque en la vida. Es que sí. Tuviste suerte.
Fue bien, ya tuviste suerte, te fue bien en la vida.
Ajá.
Entonces, es esa parte de que tienes que tener la culpa. O sea, yo no puedo como mujer, o sea, la parte ahí como para ti, como mujer que has triunfado, porque por supuesto te ha cortado trabajo, pero bueno, socialmente, ¿no? Tuviste suerte. Entonces, tienes que sentir la culpa. No puedes no sentir culpa porque entonces no eres buena madre. ¿Cómo es posible que, o sea, que tengas hijos, pero tu trabajo ha sido exitoso y no sientas culpa? Ese es un gran problema y un grave problema, pues, o sea, no solamente es grave, sino que además es grave, ¿no? El hecho de que las mujeres seguimos sintiendo culpa por desarrollar nuestra profesión o nuestra área laboral, ¿no? A lo mejor no tuve la oportunidad de estudiar una carrera, pero al oficio que me he dedicado resulta que soy exitosa. Y entonces tengo que cargar con esa culpa porque eso de alguna manera hace que yo sea consciente de que como madre no lo he dado todo, ¿no? Es parte de ser madre. Eso es un problema muy grave, por supuesto, ¿no? Y sin embargo, por supuesto, en el libro tratamos de buscar estas otras muchas cosas, precisamente porque eso estaba ahí en la realidad. Y en el libro tenemos, por supuesto, diferentes formas de entender la maternidad. E incluso de estas formas que decías, hay un texto que es muy, muy bonito, en el que se busca la forma en la que se reproduce la maternidad, pero no por haber sido madre biológica. Y entonces, como hay trabajos hoy en día, ¿no? Son mujeres que tienen un trabajo de fungir como madres pues es obviamente una institución, ¿no? Donde van niños que tuvieron historias muy, muchas veces violentas y que llegan a estas casas y que hay una figura materna que está de lunes a viernes fungiendo con esta función materna, ¿no? Y esta parte en la que efectivamente socialmente seguimos reproduciendo este rol, este constructo cultural de que solo las madres podemos, las mujeres, solamente las mujeres podemos criar a los hijos, ¿no? Uh-huh. Y tiene esa intención de decir también, en esta forma de hacer estos análisis, de decir, la crianza de los hijos no es restrictiva de la mujer, ¿no? La crianza de los hijos la pueden suplir los hombres, ¿no? ¿No? Y no necesita ser tampoco la madre biológica quien cría a su hijo. Lo que un ser humano recién nacido, voy a decirlo así, ¿no? Es decir, un bebé, ¿no? Lo que un ser humano recién nacido necesita son cuidados. Y en ese sentido, los cuidados puede ser, sí, por supuesto, la madre biológica, claro, puede ser ella, puede ser, por supuesto, la abuela, que es otra manera en la que la crianza efectivamente en nuestro país se reproduce, pero puede ser cualquier otra persona, puede ser, sí, cualquier otra mujer, voy a decir, de la comunidad, pero puede ser también un hombre. Los cuidados de un bebé, de un recién nacido, no necesitan ser de una mujer, ¿no?
¿Les parece que las madres de pura casualidad triunfamos en la vida? Así como que somos madres. Y entonces la vida, no, así en la casualidad en la vida nos hizo triunfar en el trabajo. ¿Les parece eso? Bueno, pues eso está en el constructo social, dice la doctora Zoraida Ronzón. Y que además cuando la vida nos regaló esta casualidad de ser triunfadoras y exitosas, debemos sentirnos culpables porque si no, no somos buenas madres. Por otra parte, esto que plantea el último la doctora Zoraida, ¿no? ¿Somos las mujeres las únicas que podemos ejercer los cuidados?
Y también no nada más de una sola persona, ¿no? O sea, que está mucho más fácil cuando la crianza es en tribu, o sea, cuando todos nos hacemos responsables de los escuincles, ¿no? O de los cuidados de los otros.
Sí, claro, y esa parte en la que sí entendemos, ¿no? Es decir, un bebé se apega más a una persona, pues sí, por supuesto,
Claro.
pero no quiere decir que esa es la única persona que se dedica exclusivamente a la crianza, ¿no? Que es uno de los, pues sí, lamentablemente, los problemas que hemos tenido a lo largo el último siglo, porque esta parte de dedicar, por ejemplo, los cuidados a las abuelas, que esa parte yo también la he trabajado bastante. De los nietos o incluso de los bisnietos, mujeres
Wow.
mayores que están cuidando bisnietos, sí, yo lo encuentro mucho. Y es en ese sentido porque dicen, socialmente es muy fácil que encontremos que digan las personas, las madres, por ejemplo, ¿quién lo puede cuidar mejor que su
Que mi
abuela?
mamá, claro.
Ajá, ¿no? Y ok, se entiende el concepto, pero el asunto de esto que estás diciendo es. La socialización, y esto lo hemos visto en la pandemia nos ha dejado ver esto, cómo se necesita la socialización de los niños. Y ahí en ese sentido se limita incluso el desarrollo de los niños, porque decían, así crecimos, sí, así crecimos a lo mejor otras generaciones, pero teníamos a los primos o a los tres hermanos o a los seis hermanos, ¿no? O a los seis hermanos y los ocho primos, donde
Exacto.
teníamos esta socialización que hoy es muy difícil, y más en las ciudades.
No, y no nada más se limita al niño, sino también a la mujer. O sea, la
Ah,
mujer
por supuesto.
entonces, en el caso de las abuelas y de las bisabuelas que tú mencionas, que cuidan a los nietos o a los bisnietos, todo el tiempo estás maternando, o sea, en la juventud y luego en la adultez y luego en la vejez y todo el tiempo estás maternando, ¿no?
Sí, esa otra parte que hemos abordado porque el asunto de los cuidados, ¿no? En esta parte de la maternidad se puede prolongar efectivamente hasta la vejez, es decir, puede ser que nunca, nunca te retires del trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, en el trabajo formal, en un trabajo asalariado, muy probablemente llega el momento en que te retiras. Pero en el trabajo de cuidados puede ser postergado hasta siete,
Ad
tres generaciones,
infinitum.
cuatro. Sí, de verdad, yo he tenido estos casos en los que, y además como precisamente ya en esta etapa de la vida de la vejez, cuando las mujeres pues empiezan a necesitar cuidados, efectivamente, el no reconocimiento de la vejez, por ejemplo, puede ser en esos términos, porque si reconocemos que una mujer necesita cuidados en su vejez, ¿cómo entonces asignaríamos la prolongación de los cuidados maternos? Y se niega, ¿no? No, mi abuelita no es vieja, no, mi abuelita no, está fuertísima, yo eso lo he encontrado, mi abuelita está bien fuerte, más que yo.
Y también, Zoraida, que las mismas mujeres asumimos justo
Por
que no
supuesto.
necesitamos cuidados, ¿no? O sea,
Claro.
que no estamos viejas, que no necesitamos cuidados, que incluso cuando nos enfermamos, no, 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 o sea, estoy bien, yo puedo, ¿no? Justo por
Sí.
este constructo social que tenemos súper interiorizado.
Sí. Porque además de todo, el asunto de cómo la vejez la interpretamos con eso, ¿no? Envejeces, estás enferma, entonces necesitas cuidado. Y la vejez, lo cierto es que puede ser muy autónoma, pero el asunto es ese, o sea, sí puede ser muy autónoma, pero bueno, no cuidando cuatro bisnietos, ¿no? Es decir,
Exacto.
tengamos ese tipo de limitaciones donde entendamos que es una etapa de la vida, por supuesto, es la más larga etapa de la vida, la vejez. O sea, si volvemos para atrás, todas las etapas son más cortas. Pero en ese sentido, efectivamente, es parte de un proceso vital en el que ya no se crían cuatro niños de, vamos a pensar, 2 años. El caso que yo recuerdo era, en ese sentido, era una mujer que cuidaba a un niño de 2 años.
¿Y ella de
De dos
cuántos?
años. Ella tendría 75, 76 años.
¿Y cómo hacía?
Pues lo hacía como podía en esos términos, ¿no? Ella
Claro, porque
obviamente sí.
además a los dos los chiquillos corren,
Exacto.
brincan,
A
se
eso voy.
emberrinchan, ¿no? Los terribles dos
A
y
eso voy.
tres.
A lo mejor puedo entender que en esta parte de quién lo va a cuidar mejor que mi mamá, ¿no? Porque volvemos a esa lógica social. ¿Quién lo va a cuidar mejor que mi mamá? Pues su abuelita, ¿no? Su abuelita lo va a cuidar mejor. Puedo entender, ¿no? O podemos ver más bien, déjate que yo lo entienda, el caso no es que yo lo entienda. Podemos ver cómo en la realidad, efectivamente, una mujer a lo mejor decide 75 o 70 años que está al cuidado de niños de 10 o 12 años que son independientes, ajá, ¿no?
Digamos
se entiende
que
esos procesos.
La puerta, abres el refri, ¿no?
Ajá. Acompañan incluso a la abuelita a lo mejor a hacer las compras, ¿no? A lo mejor estos tipos van ya, a lo mejor un adolescente pues va a la tienda, ¿no? A lo mejor, uh-huh, pues vamos a pensarlo en esos actividades como cotidianas. Uh-huh. Pero el asunto de un niño de 2 años, el niño necesita que lo sostengan en brazos todavía, necesita efectivamente, ahí viene la parte de la puericultura, ¿no? Lo que llaman los terribles dos. Uh-huh. Los llaman los terribles dos por algo, que el niño efectivamente es muy dinámico, ¿no? Ese tipo de situaciones, por supuesto, la postergación de la maternidad en esos términos responde a constructos culturales. Y por eso es cuando nosotros decimos, tenemos que desligar la maternidad de lo biológico.
Y de ahí la importancia de investigarlas y demostrarlas, ¿no? De ponerlas, exacto, en la agenda pública, de que nosotros podamos observarnos y decir, uh-huh, sí es eso lo que quiero para mí, sí, para mis hijos, para mis, claro, madres, para mis abuelas, ¿no?
La necesidad de observarnos, maternando. ¿Qué tipo de maternidad queremos? Eso es lo que nos está platicando la doctora Zoraida Ronson esta mañana. Vamos a escuchar una canción de Ryan Woods. Él es un músico de 20 años de edad y le hizo un cover a esta canción de Elton John que ustedes seguro conocen, Goodbye Yellow Brick Road.
Calm down. When are you going to end? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to. Of society, how you can't put me in your penthouse. I'm going back to my plow, back to the house, an old owl in the woods, hunting the money back toll. Now I've finally decided my future lies. back to my plow.
Esto fue Ryan Goods, Goodbye Yellow Brick Road, el cover de Elton John. Y esta mañana estamos platicando de las distintas maternidades sobre texto del libro Maternidades, no maternidades, en el marco de la FIL 2021. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. También estamos a través del Twitter, Al Caldera. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Ojalá llame siempre a tu puerta. Ven y pe-
Escuchamos esta banda española de indie rock, Vetusta Morla. Este es uno de los de las nuevas producciones, o más bien uno de los lanzamientos, porque nuevo lanzamiento sería repetitivo, uno de los lanzamientos de Vetusta Morla, de lo más nuevito, pues, se llamó Corazón de Lava. Vamos a seguir escuchando a la doctora Zoraida Ronzón, que nos cuenta en esta ocasión cómo la maternidad termina apareciendo en todas las investigaciones académicas acerca de mujeres.
Cada investigación tiene una metodología distinta.
Sí, claro.
Pero ¿cómo puede acercarse uno a estudiar las maternidades? Voy a poner un ejemplo. En el libro hay un texto que habla de las mamás en la legislatura, no me acuerdo qué número de legislatura es, 58ª.
Sí, exacto.
Ajá. Y de cómo se reproduce el pensamiento maternal en las mujeres que trabajan en esa legislatura, ¿no?
Ajá.
Y y bueno, así con todas los otros textos, pero yo pensaba, ¿será que están en observación? O sea, como que si ustedes investigadoras todo el tiempo andan detrás de las mamás viendo a ver qué hacen, y luego, no es que las mamás modifican su actuar porque traen ahí la investigadora junto a ella todo el tiempo, ¿o cómo hacen para investigarlo?
Pues mira, y te decía yo, en ese sentido, lo cierto es que hicimos el seminario porque fueron elementos que nos fueron saliendo mientras estábamos investigando otra cosa. Es decir, yo estaba investigando, por ejemplo, la vejez, ¿no? La actividad laboral, cómo habían sido las trayectorias laborales de las personas mayores, de las mujeres mayores, y encontré esto. Silvia García estaba acercándose a estas mujeres precisamente en cuestiones de su trabajo legislativo. Uh-huh. Lo que estaba buscando era eso, y fue encontrando la parte de las maternidades, pues. Entonces, son en ese sentido, no las estamos observando como de esa manera, si no las tenemos ahí, sino que en general, a partir del hecho de que efectivamente no se ha desligado la maternidad de las mujeres, cuando nosotras estamos trabajando con mujeres, sea el tema que sea, sale la maternidad, ¿no? Y eso fue realmente como nosotros, muy probablemente, por eso es que obviamente todos los textos tienen metodologías diferentes, uh-huh. Todos son metodologías cualitativas, eso hay que rescatarlo también porque tiene que ver con eso. Algunos tienen un apoyo mixto, pero el abordaje metodológico recae en lo cualitativo, porque tenía que ver con esto, ¿no? Entonces estábamos en un tema de investigación, como suele suceder siempre en la investigación, es decir, la investigación no quiere decir que te centras nada más en un tema y te vas, ¿no? Sino que van saliendo siempre aristas de investigación. Y eso sucedió con este texto, fue producto de ir encontrando que era necesario evidenciar esta realidad, de ir diciendo a partir, o sea, es decir, lo encuentro aquí, lo encuentro aquí, lo encuentro aquí, es decir, es tan diversa la maternidad y siempre está en todos los ámbitos en los que una mujer se desempeña, ¿no? Y de ahí la necesidad de decir, ok, vamos a ver entonces cómo se está entendiendo la maternidad, cómo lo están tomando desde esta parte de lo biológico, cómo vienen estos trabajos a incidir, ¿no? El trabajo asalariado a incidir en la decisión de la maternidad o no de las mujeres. Y por eso es que termina siendo algo que vamos a encontrar cuando nosotros trabajamos con mujeres, vamos a encontrar cuestiones de maternidad, ¿no? Y ahí la importancia de decir, todavía estamos en ese momento. Sí, debo decirte, fíjate, cuando presentamos este libro en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, fue muy interesante y lo cierto es que sí hubo una persona, un hombre, que preguntó, ¿no? Más que una pregunta, era una exclamación, ¿no? Un pronunciamiento masculino casi, casi, de decir, era un hombre yo creo maduro, de arriba de 50 años, y él levantó su mano, ¿no? Muy, muy amablemente, pues no lo hizo de ninguna manera descortés ni nada, pero preguntó, ¿por qué están diciendo estas cosas? No.
Pues, ¿qué traes? Entonces,
¿cuál es la intención de esto, no? Y le decíamos eso, que la intención era que la maternidad debe de ser por sí mismo una decisión, ¿no? En las mujeres, tomar la decisión de ser o no madres, debe de ser en ese sentido esta decisión, como debe de ser la decisión de me voy a dedicar a mi profesión, como debe de ser la decisión de me voy a dedicar a viajar, me voy a dedicar a, ¿no? Es decir, ¿a qué voy a dedicar mi vida? ¿Voy a dedicar mi vida a tener hijos? Es una decisión, pero en ese sentido, que sea consciente la decisión, ¿no? Uh-huh. Y el señor, francamente, no lo entendió, no nos entendió. O sea, es decir, intercambiamos porque sí tratamos de decirle cuál era la intención de esto, ¿no? De decirle, es que la maternidad, si usted ve el libro, porque obviamente era la intención, ¿no? Si usted ve el libro, va a encontrar diferentes formas de llevar a cabo la maternidad. No hay una forma nada más de ser madre, ¿no? Y no hay una forma nada más de ser mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo a eso íbamos. La maternidad no nos define como mujeres, ¿no? Y sí, fue difícil. El señor, yo estoy segura, ¿no? Que no se quedó contento. Pero bueno, lo intentamos, ¿no? Y esa es la labor también de la investigación, seguir permeando y seguir tratando de entender los fenómenos para explicarlos y decir, hay otras muchas formas de entender la realidad y en ese sentido hay muchas otras formas de ser madre y hay otras muchas formas de ser mujer, no necesariamente siendo madre.
Hay muchas formas de ser mujer, no nada más el ser madre. Es lo que dice la doctora Zoraida Ronzón en este, a partir del libro Maternidades, no maternidades. Y nosotros además agregamos en la felicidad, ¿no? Vamos a escuchar esta última parte de la entrevista con la doctora Zoraida.
¿Tú crees que la maternidad puede ser o es una postura política?
Una postura política. Creo que se puede utilizar de estandarte, ¿sabes? Por supuesto, es decir, en el Estado de México tenemos el monedero rosa, de verdad, o sea...
A ver, cuéntanos del monedero rosa, porque acá no tenemos monedero rosa.
No tienen monedero rosa. No. Bueno, es una política pública que es el estandarte incluso, es decir, es como el programa público fuerte del gobernador del Estado de México, del actual gobernador del Estado de México. Y este programa es una política pública, es un programa público donde tú tienes derecho a una contribución económica al mes por ser madre de familia, jefa de hogar.
¿No importa cuántos hijos?
No importa cuántos hijos. El asunto es que tú seas la jefa del hogar, ¿no? Entonces, de ahí el hecho de que, por supuesto, puede ser un estandarte político. Nosotros hicimos, bueno, yo en particular estuve en unas sesiones de consulta porque estábamos viendo cuidados, estrictamente cuidados, con el gobierno del Estado de México. Tuve la oportunidad de participar. Y entonces mi propuesta era esa. Ok, está perfecto el monedero rosa, me parece bien, pero ampliémoslo a cuidados. O sea, es decir, no es una definición de ser mujer, ¿sí? En teoría me oyeron, en teoría me oyeron las instancias de las autoridades del Estado de México, pero no pasó nada, no, porque pesa más como estandarte político que darle este apoyo económico a un hijo que se ha dedicado a los cuidados de su padre mayor, por ejemplo.
Exacto. A eso iba, porque cuando, por ejemplo, hay un momento de la vida en que también nos toca maternar a nuestras madres, ¿no? Cuando nuestras madres o padres, cuando nuestros padres ya son ancianos, muy ancianos y que no pueden valerse por sí mismos, y luego nos toca maternarnos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí también podría darnos el monedero rosa.
No, ese fue el problema, precisamente porque
por ser cuidamos.
Pues ahora sí, como lo hacemos siempre, ¿no? Los cuidados de las personas mayores como podemos, ¿no? Uh-huh. Y esa era mi propuesta, en ese nivel era mi propuesta. Y fíjate que ahorita que dices maternamos a nuestras madres o a nuestros padres, nosotros desde el estudio de las vejeces, porque nosotros decimos que tampoco hay una vejez, ¿no? Uh-huh. El estudio de las vejeces, no simpatizamos con este término. Es decir,
qué bien, no, a ver, no, cuéntame eso.
No, es que no creemos, bueno, estamos convencidos, más no es una cosa de creencia, ¿no? Ajá. Estamos convencidos que es un mal estereotipo en ese sentido el suponer que las personas mayores vuelven a ser infantiles, o que infantilicemos, pues, a las personas mayores es un grave problema, porque entonces minimizamos incluso los cuidados que necesita una persona mayor. En estas reuniones, incluso que te digo que hablábamos sobre cuidados de personas mayores, había una compañera que efectivamente ella se dedicaba a los cuidados de menores. Uh-huh. Y entonces, pues ella, pues con su lógica nos dijo, bueno, pero es que es casi lo mismo, ¿no? Y entonces nosotros quedamos así como, no.
Poquito ¿no? distinto.
Un poco muy distinto, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente estamos hablando de personas con una trayectoria vital detrás. Que cuando nosotros queremos imponer nuestra decisión, por ejemplo, ¿no? Y queremos decirles, no, papá, ya no puedes salir
no
a la calle,
salir.
¿No? Es algo común. Uh-huh. Obviamente le estamos hablando a una persona adulta con una trayectoria vital detrás, donde fue responsable no solamente de su familia o de su pareja o de sí mismo, uh-huh. y que ahora quizás no tenga la misma autonomía. Y el reconocer que yo no tengo la misma autonomía viene un poquito a decir esta parte que tú tomabas hace rato. Como nosotras como mujeres tampoco decimos, no, 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 yo puedo, no, 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 no estoy vieja. Y tiene que ver con esta carga efectivamente cultural que tenemos acerca de qué implica ser viejo, ¿no? Y entonces el hecho de que yo no pueda ser autónomo es un proceso que debe de tomar efectivamente, al ser un proceso, debe de tomar un tiempo. Y debe de ser a cargo de los cuidadores, por supuesto, y por eso no hablamos de esta parte de maternar a nuestras personas mayores, porque entonces caemos un poco en el mismo círculo vicioso, ¿no? Entonces, los cuidados de las personas mayores tienen que estar a cargo, igual, de cualquier persona pueden estar, pero sí deben de contribuir al trabajo de que la persona mayor también identifique la necesidad de apoyo, ¿no? Nosotros ahí con las personas mayores, incluso con los gerontólogos, por ejemplo, lo que buscamos es identificar en ese sentido esta parte, ¿no? Se les busca dar apoyo. ¿Apoyo qué? Igual, social, comunal, ¿no? Cultural, por supuesto, emocional. Y eso va haciendo que la persona mayor vaya identificando que la vejez, primero, no es una enfermedad, como debo decir, la OMS está ahí buscando cómo asignarle a la vejez en el catálogo de enfermedades. Uh-huh. Es que sabes que la quiere meter, es la propuesta que está también ahora, estamos en eso porque el próximo año tiene que salir en esta actualización del catálogo de enfermedades de la OMS, quiere meter la vejez como enfermedad.
Y entonces todos estaremos enfermos.
Nos va a meter en un problema.
Todo sí. tiempo, o sea...
Uh-huh. Sí, sí, y en México llevamos 30 años investigando vejez, pero en el mundo pues se lleva 50 años investigando vejez, y es así como que eso es lo que estamos peleando. Ajá. O sea, no nos hagan eso, porque llevamos 30 años en México diciendo la vejez no es una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces es un problema también, pero va en esos términos. Volvemos a caer en lo mismo, lo biológico, cómo se lleva lo cultural y cómo lo que decías ahora puede ser una política. Una política social, una política pública, una postura política, por supuesto. El hecho de que, lamentablemente, sí, puede ser una bandera política la maternidad. Uh-huh. El ejemplo lo tenemos en el Estado de México. Y por más que hemos hecho observaciones de decir, incluyan los trabajos de cuidados, incluso, pues, de hombres que sí están dando hoy en día trabajo de cuidados, uh-huh. Es una bandera política, ¿no? Y efectivamente el monedero rosa es eso, es una carta, una gran carta, ¿no? Y en este reconocimiento de los derechos de las mujeres podemos ver cómo se utiliza como eso, ¿no? Como una bandera en esos términos, ¿no?
¿Cuál es la cosa más urgente que necesitamos poner en la agenda pública con respecto a las maternidades y a las no maternidades y que no sea la perspectiva de género?
Ok, creo que en ese sentido sería esta, desligar de lo biológico, ¿no? Incluso, pues, hoy en día los embarazos subrogados es una forma de ser madre y es una decisión de una mujer. Entonces, desvincular la maternidad de lo biológico creo que sería lo más urgente ahora en estas instancias, en este momento histórico-social que nos ha tocado vivir, porque hay que reconocerlo así. Esto, yo decirlo de esta manera hace un siglo, bueno... yo hubiera sido lapidada, es muy posible, ¿no?
Uh-huh. No hubiera sido el señor muy amable.
Pero desvincular,
¿no? El que hubiera levantado la mano, disculpe, no estoy entendiendo, ¿no?
Sí, seguramente no. No, pues, seguramente ni siquiera nos hubieran permitido publicar ese libro, ¿no? Entonces, sí, la forma en la que nos ha tocado vivir ese tiempo, momento histórico, social, creo que nos permite eso, desligar la maternidad de lo biológico, ¿no? Y entender que la maternidad es una decisión y que efectivamente el constructo cultural acerca de la maternidad lo definimos nosotras, ¿no? En esos términos.
Doctora Zoraida Ronzón, muchísimas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros esta mañana.
No, al contrario, muchísimas gracias por el interés y ojalá allá en Guadalajara, que es una feria maravillosa, que han podido volver en esas instancias, me da muchísimo gusto, de verdad, y que ojalá consulten el libro, porque además de todo, a pesar de que Gedisa me puede llegar a acusar de mala publicidad, lo tenemos en el repositorio institucional. La Universidad Autónoma del Estado de México se preocupa porque esté al alcance de todo el mundo, y entonces no hay como tener el libro físico, ¿no? El abrirlo y olerlo incluso
Exacto.
es una sensación
Tocarlo.
especial. Sí, exacto. Pero hasta donde lleguemos, pues en esta emisión, que no puedan acceder al libro físico, está en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Vale, se los dejo acá en el muro de Facebook para que puedan consultarlo. Doctora Zoraida, de verdad, un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias a Joey y a Coronado que estarán en los controles. No sé en qué verbo conjugarlos, pero es que están siempre aquí. Gracias, gracias. Agradezco muchísimo también tu compañía, que estás allá del otro lado de las bocinas y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu juntos. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Para ti. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta muy pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.